La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Primero la guerra en Ucrania, día 174, zarpa desde ese país rumbo a Etiopía un primer navío fletado por la ONU con una carga de 23.000 toneladas de trigo. El presidente francés Emmanuel Macron llama a la retirada de las tropas rusas que ocupan y rodean Zaporilla, primera central nuclear de Europa, mientras que Vladimir Putin en Moscú acusa a Estados Unidos de querer alargar la guerra. Del resto del mundo, en Kenia, la tercera economía africana, el derrotado en la presidencial, el veterano político Raila Odinga, impugna los resultados que califica de parodia. 4 de 7 jueces del ente electoral lo respaldan. Última edición Américas, Brasil arranca esa campaña electoral, la más polarizada en décadas. Bolsonaro contra Lula da Silva. En controles, Fabián Elía, el micrófono, Marcos García Herrera, Noticias.
At the invitation of President Volodymyr Zelensky of Ukraine, the Secretary General will be in Lviv on Thursday.
Por invitación del presidente Zelensky, el secretario general participará en Lviv, en Ucrania, el jueves en un encuentro trilateral al que asistirán el presidente turco Erdogan y su homólogo ucraniano, anunciaba hoy un portavoz del jefe de la ONU, Antonio Guterres. El encuentro, aclaraba Stefan Dujarric, permitirá examinar la aplicación del acuerdo internacional firmado en julio, día 22, en Estambul, para permitir las exportaciones de cereales desde Ucrania a través del Mar Negro. Precisamente este martes zarpaba desde un puerto ucraniano, Pivdeni, el primer navío humanitario fletado por el Programa Mundial de Alimentos para transportar 23.000 toneladas de trigo, bloqueadas y hoy destinadas a Etiopía vía Djibouti. Andreina Flores.
En total, 5 navíos cargados con maíz y trigo zarparon hoy desde los puertos ucranianos de Chernomorsk y Pivdeni, entre los que figura el Brave Commander, buque fletado por el Programa Mundial de Alimentos o con pabellón libanés y con destino Djibouti. Otros 2 o 3 navíos adicionales, fletados o por la agencia de la ONU, podrían también zarpar en breve, según el gobierno ucraniano, que eleva a 21 el total de graneleros que han podido exportar cereales ucranianos a lo largo del mes de agosto. Entre tanto, y en base al acuerdo sobre la creación de un corredor marítimo seguro en el Mar Negro, 4 nuevos navíos sin carga y con destino a Ucrania debían ser inspeccionados en Estambul. Su cargamento será verificado de nuevo antes de que franqueen el estrecho del Bósforo rumbo al Mar de Mármara y el Mediterráneo.
El presidente ucraniano Zelensky mantuvo una conversación telefónica con su homólogo francés Emmanuel Macron, que llamó a la retirada de las tropas rusas de las afueras de la central nuclear ucraniana de Zaporizhia, la mayor de Europa, objeto de bombardeos cercanos al encontrarse a proximidad de la línea del frente bélico meridional en Ucrania. Moscú y Kiev se acusan mutuamente desde hace días de ser los autores de dichos bombardeos de artillería. En la península de Crimea, más al sur, a orillas del Mar Negro, anexionada por Rusia en 2014, retaguardia aérea y naval de Rusia, fuertes explosiones sacudían de nuevo varias bases militares rusas y depósitos de municiones. El Ministerio Ruso de la Defensa mencionaba en Moscú un acto de sabotaje. El gobernador de Crimea retomaba esa acusación. Es el ruso Sergei Aksionov. Paula Estañol.
Aksionov confirmaba de paso la tesis del gobierno ruso, que más temprano calificaba de intencional la explosión de un depósito de municiones de su ejército, el segundo episodio de este tipo en tan solo pocos días. A consecuencia de las explosiones en el almacén, fueron destruidas varias instalaciones civiles, incluyendo una línea de alto voltaje, subestaciones eléctricas, la línea ferroviaria y varias viviendas. Unas 2.000 personas también fueron evacuadas de la zona más cercana. Por su parte, Kiev no confirmó estar detrás de dichas explosiones, pero algunas autoridades dejaron entender su posible implicación, aunque los blancos alcanzados están a mucha mayor distancia de la que pueden llegar los cohetes que Occidente reconoce haber entregado a Ucrania.
Cerrando el capítulo en Rusia, en el transcurso de una conferencia sobre seguridad, el presidente ruso Putin acusaba esta mañana a Estados Unidos de alargar el conflicto en Ucrania, suministrándole, dijo, armamento, de querer desestabilizar, añadió, al mundo, poniendo como ejemplo la reciente visita a la isla de Taiwán de la titular del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que engatillaba las más importantes maniobras de China en el estrecho de Formosa en 3 décadas.
No es solamente el viaje de un político irresponsable a nivel individual, sino que forma parte de una estrategia estadounidense deliberada y consciente para desestabilizar y volver caótica la situación en la región y en el mundo. Es una provocación cuidadosamente planeada.
The results of the presidential election declared and announced by Mr. Wafula Chebukati belonged to himself.
En Kenia, este martes, un día después de que el titular de la Comisión Electoral proclamara a William Ruto vencedor de la presidencial, la vicetitular de ese organismo, Juliana Scherera, desautorizaba de nuevo al jefe del ente, afirmando que esos resultados proclamados solo le pertenecen a él. Acto seguido, el derrotado Raila Odinga, en su quinta candidatura a la jefatura del Estado en Kenia, veterana figura política local, se pronunciaba por primera vez para informar que su coalición rechaza el resultado proclamado y que sigue adelante con todas las opciones legales, dijo, para cuestionarlo. Se trata de una parodia, zanjó.
What we saw yesterday was a travesty and a blatant disregard of the Constitution.
Lo que vimos ayer fue una parodia y un flagrante desprecio por la Constitución y las leyes de Kenia. La ley no confiere al presidente los poderes de un dictador para gobernar la Comisión unilateralmente.
Antecedentes precedentes sobre esta jornada y el resultado de la presidencial con Gemma Parellada, corresponsal regional RFI en África.
4 de los 7 miembros de la Comisión Electoral rompieron filas poco antes del anuncio y comunicaron que ellos no se sentían responsables de un proceso que ha sido, según sus palabras, opaco. Y en la sede hubo empujones y sillas al aire. Se intentó parar el anuncio. El rechazo de más de la mitad de la Comisión no invalida los resultados, pero sí ensucia la legitimidad y, sobre todo, da munición a los descontentos. Ruto se impuso fregando el palo con un 50,49% de los votos. Ruto se ha presentado como el candidato de la gente. Es un Kalenji de origen muy humilde que ha prometido más oportunidades de trabajo en vez de ayudas y que en su primer discurso, después de ser elegido, ha asegurado que cumplirá sus promesas. Ha agradecido la paz con la que se votó, la confianza, y ha dicho que no hay tiempo para las venganzas.
Y del resto del mundo, destacar de nuevo en Asia, Hong Kong, el ministro de Justicia de la excolonia británica ordena la celebración de un juicio sin jurado en el marco del mayor caso atinente a la draconiana ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en 2020, comparecerán 47 acusados de conspirar para una subversión. Angélica Pérez.
El nuevo secretario de Justicia invoca por primera vez la implicación de elementos extranjeros como motivo para no cumplir con la tradición de un juicio con jurado, heredado de los británicos y existente en Hong Kong desde hace 176 años. En lugar de un jurado, 3 jueces previamente seleccionados serán, por tanto, los que entreguen su veredicto tras el juicio contra 47 acusados de conspiración con miras a una subversión, entre los cuales figuran ex representantes del Consejo Legislativo, sindicalistas o universitarios. Bajo la nueva ley sobre la seguridad nacional impuesta por Pekín en junio de 2020 para sofocar la disidencia prodemocrática, los coacusados se exponen a una pena de cadena perpetua por haber organizado una elección no oficial en julio del mismo año.
Gigantes chinos digitales como Tencent, Alibaba o ByteDance, matriz de TikTok, entregan al ente regulador del sector detalles sobre sus algoritmos, iniciativas sin precedentes en un contexto de recuperación por las autoridades en Pekín del control sobre sus actividades.
Noticias de América en RFI.
Los 4 años de mi gobierno, un 4 de otro. Que foi presidente qualquer no passado.
Eu devo.
Não há comparação.
Praticamente. Tudo que eu vivi na vida.
Arrancaba este martes la contienda electoral en Brasil de cara a esos comicios cruciales del 2 de octubre, una campaña encabezada por ese duelo anunciado en la presidencial entre el saliente Jair Bolsonaro y el expresidente Luis Inácio da Silva, alias Lula. El primero arrancaba en Minas Gerais, en el estado en el que era apuñalado hace 4 años por un desequilibrado durante un acto electoral. El segundo en la fábrica que integraba hace 4 o 5 décadas en San Bernardo, Sao Paulo, cuando se forjaba entonces como líder sindical, Luis Inácio da Silva.
Arranca la campaña presidencial de Brasil con un claro favorito, Luis Inácio Lula da Silva, que gobernó entre 2003 y 2010. Repetirá, según las encuestas. Tiene un 47% de intención de voto. El actual presidente, Jair Bolsonaro, tiene el apoyo del 28% de la población, lo que asegura que habrá segunda vuelta de las elecciones. Bolsonaro ha atacado varias veces sin pruebas el sistema de urnas electrónicas. Alega que no son seguras a pesar de las garantías de la justicia.
Él hizo que las personas tuvieran un pensamiento contra la vacuna, además de su machismo y los prejuicios contra las mujeres. Así que no lo voto, lo quiero bien lejos.
Lula da Silva carga con el peso de la corrupción, pues estuvo 508 días preso, aunque después sus condenas fueron anuladas por defectos formales.
Voy a votar a Bolsonaro, seguro, porque Brasil lo necesita. Él es nuestra esperanza, y no solo de Brasil. Toda América Latina necesita familia, unión y respeto.
La inflación y el modelo económico son también decisivos. Jair Bolsonaro apostó en 2018 por el adelgazamiento del Estado y el respeto al techo fiscal, pero ahora aprobó el programa de redistribución de riqueza Auxilio Brasil, que Lula da Silva se ha comprometido a mantener. Para Radio Francia Internacional, desde Río de Janeiro, Marcos Moreno.
El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica del CELAC abunda sobre esta noticia. Arranque de campaña en Brasil, en línea con Marilyn Lavado, RFI, en unos segundos más. El presidente de Estados Unidos, Biden, promulgó su plan de inversión en salud y clima, que constituye una importante victoria política para los demócratas a menos de 3 meses de las legislativas de medio término. Se trata de la mayor inversión de Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático, 370 mil millones de dólares al menos para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Un influyente cardenal en Canadá, Marc Ouellet, al frente de una de las funciones más importantes del gobierno vaticano, prefecto de la Congregación para los Obispos, fue acusado de agresiones sexuales en el marco de una acción y denuncia colectiva divulgada hoy en el estado de Quebec, que apunta a otros 80 integrantes de la diócesis de Montreal. Todo ello 3 semanas después de esa visita pontificia de Francisco a Canadá.
I was not surprised to see that the highest ranking member of the Canadian clergy was being accused of abuse. Thank you to the victims who spoke out.
No me sorprende que el mayor dignatario de la Iglesia Católica de Canadá también sea acusado por abusos. Gracias a la víctima por haber elevado la denuncia, reaccionaba en línea hace unos minutos con RFI, la titular de la red de sobrevivientes de abusos por parte del clero en Canadá, Vancouver, Leona Huggins, más cuando el cardenal Ouellet ha sido presentado como allegado confidente al Papa Francisco, como potencial sucesor incluso. Seguimos en Brasil.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Con el arranque de la campaña, la más reñida se presenta en Brasil en décadas. Un enfoque a cargo de Marilyn Lavado.
Todo parece indicar que la pelea por el sillón presidencial de Brasil será entre solo dos candidatos, Jair Bolsonaro y Luis Inácio Lula da Silva. Si bien la tendencia de las últimas encuestas indican que la diferencia de 10 puntos entre ambas candidaturas podría disminuir, esto no significa que se pueda producir una gran sorpresa en primera vuelta. Lo cierto es que ambos candidatos han desplegado todas sus estrategias para conquistar al electorado. Por ejemplo, el gobierno de Bolsonaro ha destinado un nuevo programa de asistencia social enfocado a los más necesitados, una medida que, según Amílcar Salas Oroño, investigador en ciencias sociales de CELAC, podría acercar al candidato a los sectores afines a su contrincante.
Efectivamente, es una maniobra electoral impulsar este enorme paquete de asistencia social, de transferencia de ingresos en este momento. La mayoría de los analistas aseguran que efectivamente le va a permitir a Bolsonaro acercarse un poco más, achicar esta distancia, sobre todo en los segmentos más humildes de la ciudadanía brasileña, que son preferentemente partidarios de votar a Lula. Es decir, Bolsonaro achicaría la brecha en el segmento que difícilmente lo votaría.
Las estrategias de ambos candidatos están desplegadas. Entonces, ¿qué acciones de Bolsonaro y Lula da Silva podrían definir al futuro presidente de Brasil? Salas Oroño comparte con nosotros sus proyecciones.
Bueno, para que Bolsonaro pueda volver a ser presidente, debería ocurrir este pasaje de los segmentos populares de lulistas a bolsonaristas. Para que eso suceda, bueno, tiene que es un poco el discurso de Bolsonaro. Estamos no tan mal como hace un tiempo y estamos cambiando el escenario, esa percepción de que un escenario ya está cambiando para mejor, es sobre lo cual Bolsonaro va a tratar de anclar su discurso. En cambio, Lula anclará su discurso de las expectativas futuras y sus convocatorias en función de lo que fueron sus años de gobierno, para mostrar justamente que su gobierno no va a ser un gobierno cerrado y la convocatoria de Lula está sobre todo en una mejor gestión de lo que fueron estos cuatro últimos años de Bolsonaro.
Cabe señalar que este 2 de octubre más de 156 millones de brasileños están habilitados para votar en primera vuelta en unas elecciones presidenciales que polarizan al país.
Marilín Lavado a cargo de esta ampliación de la apertura de la campaña electoral en Brasil. Era el enfoque RFI.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Semanas atrás, Jordi Batallé en esos estudios recibía al humorista venezolano Claudio Nasoa.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos tiempos que corren, en los que la violencia, la guerra o las pandemias nos amenazan, muchos tienen tendencia a armarse, lo que inevitablemente engendra más violencia. Tendríamos que tomar ejemplo de nuestro invitado de hoy, el humorista venezolano Claudio Nasoa, quien presenta aquí en París su espectáculo La Nueva Cepa y se define como guerrillero del optimismo, utilizando el humor como arma que puede matar de risa.
Definitivamente Claudio es alguien que no pasará nunca por desapercibido. Pieza clave en la historia humorística venezolana, destacado sibarita caraqueño, irreverente e impredecible. Un amigo como pocos, con una pluma audaz, arma eficaz con la que cada semana dispara cartuchos cargados de sátira vengativa, en donde nos regocijamos para sentir algo de justicia ante tanta maldad. Madrugador por naturaleza, siestero y pese a lo que aparenta, poco fiestero. No compra nada a crédito y no le gusta la ropa de marca. Cuando se está cerca de él, se siente un aura cargada de risas fáciles y de caos, que paradójicamente él sabe surfear muy bien. Cuando todo vuelve a la normalidad, es tarde para darte cuenta de que él ya se ha escurrido y sin que nadie lo vea, se ausenta de cualquier sitio.
Y precisamente para hablarnos de su presentación aquí en París y de su trayectoria como humorista, escritor y sibarita, Claudio Nasoa ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Claudio.
Oye, gracias. Muchas gracias. Es la segunda vez que tengo el placer de estar contigo y con tus extraordinarias y comprometedoras preguntas.
Esperemos que no sea la última, que no sea la última.
No, por favor, yo quisiera seguir siendo invitado a este programa tan, tan importante, ¿no?
¿Es cierto que abandonas las fiestas así discretamente antes de que se acabe?
Sí, mira, pasa muchas, como yo soy cocinero, a mí me encanta la cocina, generalmente en las fiestas las organizo yo, estoy desde el día anterior organizando, cocinando y tal, yo disfruto eso, disfruto mucho, pero cuando yo veo que ya está listo, que todo está perfecto, que la gente comió, se están divirtiendo, entonces yo me desaparezco de la fiesta. Yo no me preocupo por no hacer nada, entonces me voy a mi casa a no hacer nada.
La fantástica voz que estábamos escuchando la conoces perfectamente, claro. Es la de tu hijo Daniel. Se perpetúa, ¿no?, la tradición del periodismo.
No, y él es cocinero, él es chef en Toulouse, pero él también estudió cine, medios audiovisuales, y entonces él hace programas de radio, tiene un canal de YouTube que se llama De Poco Un Todo con Daniel Nasoa, ¿no? Entonces, y hace entrevistas de vez en cuando y tal. Y creo que le quedan bien.
Fantástico. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Caracas en 1950, si sí, no me equivoco.
Así es.
y que eres hijo de Aquiles Nazoa, escritor, poeta, pero también humorista. Uh-huh. Imagino que has heredado su manera de ver la vida, ¿no?
Sí, bueno, tú sabes que nosotros somos cuatro hermanos y el único que agarró la mala vida del humorismo fui yo, ¿no? Tú sabes que a veces la gente pregunta, ¿se hace o se nace humorista? Yo creo que yo nací humorista. Yo creo que la vida mía iba destinada a lo que soy, ¿no? Yo solo sé, creo, hacer tres cosas en la vida. Escribir, cocinar y hacer comedia y humor. Entonces trato de que esas tres cosas se unan y lo logro a veces, ¿no? Yo a veces algunas comidas, por ejemplo, en Caracas, antes de venir para acá, una alcaldía de Caracas, de la oposición, de una alcaldía muy importante, la de Chacao, me contrató para que le cocinara una paella a 400 madres, el Día de la Madre. Y fue divertidísimo porque logré hacer las tres cosas. Leí cosas mías, había música, cociné y hice reír a la gente. Eso me encanta.
Un placer para todos, imagino, para claro, los comensales también.
Sí, para la gente, comieron 400 personas, imagínate. No, y además, está nada divertido, mal. Y me divertí yo hoy también.
Naturalmente. En 1948, tu padre va a obtener el Premio Nacional de Periodismo, uh-huh, en la especialidad de periodismo, escritor humorístico. Atravesó el filtro del humor, del filtro del humor, se pueden decir cosas que de otra manera no pasarían, ¿no?
Fíjate que, claro, mi padre y todos estos humoristas anteriores a mí, a esta generación de humoristas, se comieron lo que llaman las verdes. Y nosotros nos tocaron las maduras de alguna forma, porque ellos estaban en unas dictaduras muy fuertes en Venezuela y en general en América, estaba llena de dictadura. Y los humoristas tenían que ser más inteligentes, más sutiles, para no caer presos o salir golpeados. De hecho, mi padre en el año 56 fue expulsado por el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, que era el dictador de turno de la época, y nos mandaron para Bolivia. O sea, nosotros yo aprendí a leer y escribir en Bolivia.
Imagínate.
Vivimos una situación muy difícil con mi papá en Bolivia, exiliado, porque al dictador no le gustaba. Y decían que el dictador Marcos Pérez Jiménez recitaba poemas de mi padre en la fiesta y decía, lástima que este hijo es comunista, decía eso, ¿no?
Claudio, en tu carrera has salido mucho al extranjero, tienes éxito aquí en Francia, no es la primera vez que vienes a París. ¿Ese éxito lo debes a quizás a esa gran diáspora venezolana por el mundo?
Sí, fíjate, es un éxito que yo te lo decía. Yo estuve en Lyon y, oye, tuvimos sala llena. Entonces, pasa una cosa con la gente que, mira, han salido 7 millones de venezolanos. Es increíble la cantidad, 7 millones. Tú vas al Polo Norte y estoy seguro que hay venezolanos allí.
Un pintino venezolano.
En todas partes hay venezolanos, pero el venezolano, yo he descubierto que no sabemos irnos del país. O sea, estamos pegados allá de corazón, pasan los años y estamos llorando ahí. Entonces, cuando uno, viste qué cosa tan increíble, uno con el humor, diciéndole a la gente, porque la gente cree que uno sabe lo que va a pasar, qué está pasando, qué va a pasar. Entonces uno tiene como un compromiso que, y volvemos a Chaplin, como cuando Chaplin agarra la banderita roja del camión de Cabillas, agarra una bandera roja que se le cayó el camión, agarra la bandera y viene una manifestación y piensa que él es el líder, no, es lo que está recogiendo una bandera. Entonces de pronto uno se siente en el escenario, que la gente quiere oír algo esperanzador, que yo se lo doy. Yo soy, como dices ahí, optimista, soy guerrillero del optimismo. Yo pienso que mientras más mala está una situación, es cuando uno tiene que tener más optimismo para poder salir de ella. Porque si la situación está muy mala, entonces tú eres pesimista, yo entonces no hago nada y te cruzas de brazos, la situación mala jamás va a cambiar. Yo le pongo también como ejemplo a los venezolanos que tenemos la paciencia, es difícil pedirla, sobre todo cuando la pasamos mal, ¿ves? Pero fíjate que los que hicieron las iglesias de Europa, las grandes catedrales, el que puso la primera piedra, lo puso con tanto ahínco y tanto cariño como el que le puso 300 años más tarde la última piedra, ¿no? Yo sé que esto es difícil entenderlo.
Hay que perder la fe.
No, pero yo le digo a la gente eso, que vamos a hacer esto, vamos a salir de esto, que los judíos cuando estuvieron en el año 45, en enero del año 45, ya la guerra estaba a punto de terminar, los que pudieron aguantar 3 años más tarde, cuando ellos pensaban que se les había ido al mundo para siempre, tenían un país llamado Israel. O sea, uno nunca puede dejar, mientras uno esté vivo, pensando que puedes hablar, escuchar, ver, dejar de tener fe de que las cosas van a cambiar y que la maldad hay que tumbarla. Hay que tumbarla con optimismo, con fe, con ganas.
Absolutamente de acuerdo. Hay que tener optimismo para esperar la buena cepa, la nueva cepa, que es el título de tu espectáculo.
La buena cepa, sí, la buena cepa, porque el año pasado yo venía con Laureano Márquez y nos agarró la mala cepa para la gira esta que estoy haciendo solo yo ahora, porque Laureano está ahorita haciendo la gira en Estados Unidos. Pero vinimos y nos agarró, vine por un mes y me quedé 9. Tres de los meses con Laureano. Y te cuento rápido, Laureano estuvo detrás de una mujer que le estaba enamorado de una mujer maravillosa y la mujer nunca le hacía caso. Por fin le hizo caso la mujer, que ella vive en Tenerife, y ella fue a avisarle a su familia a Venezuela que por fin Laureano le iba a hacer caso, y yo iba para Tenerife y la luna de miel de Laureano la pasó conmigo.
Bueno, uno se tiene que adaptar a todo, ¿no?
Pasó así. Tuve 9 meses. Entonces yo digo, bueno, esa fue la mala cepa, la que nos cayó a la humanidad, ¿no? Ahora yo creo que hay que inyectarle a la gente la buena cepa, que creo que se está inyectando. Yo estuve aquí en París, estuve en varias partes, pero cuando estaba la mala cepa, que era tristeza, todo cerrado, había que tomar cerveza en escondido. O sea, entonces la buena cepa hay que inyectarla. Hay que inyectarla porque la humanidad, a pesar de todos los conflictos, a pesar de Putin, a pesar del desastre de Ucrania, la humanidad sigue avanzando, pase lo que pase.
Y hay que aprovechar que estamos aquí, hay que aprovechar. Tú eres un gran sibarita y no me extraña que esta presentación aquí en París la hagas en un restaurante, claro. La Villard d'Anton, al sur de París. Además no estás solo, habrá música también, unos músicos excelentes venezolanos.
Sí, mira, eso ha sido tan bonito que en todos los sitios donde he ido, en Alemania, en Tenerife, en Madrid, ayer, en todas partes donde he estado, hay músicos venezolanos también, entonces yo los integro al show porque es bien bonito, porque es parte de la cosa. Entonces, a mí, el sentido no es ese, pero yo veo que la gente se emociona tanto que termina todo el mundo llorando y abrazándose. Es muy bonito. Yo creo que aquí tenemos unos músicos maravillosos que se han ido de Venezuela. A mí me preocupa, pero yo estuve con Laureano Márquez en Israel, habían 400 personas en Tel Aviv, y pregunté, ¿cuántos médicos hay acá? Levantaron la mano, de 400, 150, 200 médicos, venezolanos graduados allá, el mayor de 40 años. A mí eso me dio un dolor profundo, porque son médicos que deberían estar trabajando allá, el Estado los convirtió en médicos, eso es carísimo, mucho dinero, y aparte de eso, entonces están allá. Entonces, oye, es doloroso que ocurra eso. Así pasa con los músicos. Ahorita la diáspora de músicos, eso es bien bonito también, porque en Venezuela tenemos una cosa que se llama el sistema, que es el sistema de orquestas, ese que hizo el maestro Abreu. Yo soy padrino de una de las orquestas, padrino ad honorem, y esa es una cosa que no hay palabras para describir la emoción que da ver esos muchachitos haciendo esa orquesta, y eso se ha difundido por el mundo, y muchos de esos músicos que se estudiaron allí están en el mundo, y yo me los voy encontrando, y cuando me encuentran, bueno, es una alegría grande, ¿eh?
Desde el punto de vista egoísta, aprovechamos nosotros aquí en Francia de esos grandes músicos, sí, grandes personajes que vienen increíble. De Venezuela. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este sábado 11 de junio en el restaurante La Verrière d'Anton, al sur de París, en Le Kremlin Bicêtre, para el espectáculo de Claudio Nazoa, La Buena Cepa. Muchísimas gracias, Claudio, por haber estado
aquí. Oye, qué rápido pasa esto.
El tiempo se nos va. Sí. Permíteme también que dé las gracias a Steven Hesley y Vanessa Loiseau, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también enviar un saludo muy especial a todos nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Caracas, sin duda, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, y también a la red de TAL, que reúne todas las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Redifusión del invitado de Jordi Batallé. Esto es todo por el momento. Próxima cita informativa aquí en RFI a partir de las 12 del mediodía en París, este miércoles 17, serán las 10 GMT.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.